Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio. Hoy tengo una súper invitada que nos va a contar por qué la convivencia y el trabajo en territorio es importante para Uniminuto. En contexto. Bueno, hoy tenemos a Nora Trujillo. Ella es docente del Centro de Educación para el Desarrollo. Lidera un proceso bien particular en la localidad de Usaquén. Y hoy le doy la bienvenida. Ella es trabajadora social. Tiene un doctorado en comunicación, o sea, maneja todo el tema de la comunicación asertiva y nos contará cómo es el proceso de responsabilidad social en los territorios desde el proyecto social de formación que ella maneja. Bienvenida, Nora, a SED Radio.
Hola Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, cuéntanos, ¿qué lideras tú en el Centro de Educación para el Desarrollo? ¿Qué haces?
Bueno, yo pertenezco a Uniminuto hace 16 años. Digamos que tenemos un conocimiento claro de las necesidades y del trabajo que hace Uniminuto en los territorios. Uniminuto se distingue por todo el trabajo comunitario. No es una universidad de puertas cerradas, sino que es una universidad que pone al servicio de la comunidad pues todos los aprendizajes de nuestros estudiantes. Digamos que en la práctica de responsabilidad social es una práctica no disciplinar, es decir, los estudiantes desde sus valores, desde sus vivencias, incluso nuestros estudiantes viven en estos sectores donde hacen la práctica en responsabilidad social, entonces están muy apropiados de todas estas problemáticas. El proyecto que yo lidero se llama Convivencia y Cuidado de la Vida. Es una experiencia que surge entre Uniminuto y varias organizaciones sociales de las localidades de Ciudad Bolívar, Suba y Usaquén, y busca contribuir y fortalecer las interacciones interpersonales de los niños, las niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social, generando espacios inclusivos de aprendizaje frente al tema de valores, y allí aprovechamos algunas metodologías para enseñar los valores a partir de las prácticas deportivas, culturales y lúdicas.
Bueno, ¿y tú por qué crees que debemos apostarle al trabajo de un proyecto este en el territorio?
Pues digamos que en este momento tenemos una situación de violencias en los contextos en donde se vulneran las condiciones de vida de los niños, las niñas y los adolescentes en sus ámbitos tanto familiares, comunitarios, y esto repercute en la manera como ellos conviven y participan en su entorno. Ante esta situación, pues hay lo que te decía, hay propuestas lúdico-educativas relacionadas al desarrollo de las habilidades para la convivencia que permiten un aprendizaje vivencial y potencial en la interacción y los vínculos de los niños en los diferentes espacios, con sus pares, en el colegio, con sus familias. Entonces nosotros sí que pretendemos generar ese cambio en los niños, las niñas, los adolescentes y pues todos los beneficiarios indirectos que tiene que ver cuando cambiamos este tipo de actitudes y de habilidades.
Bueno, yo recuerdo, bueno, tuve la fortuna de iniciar en el Centro de Educación para el Desarrollo con este proyecto que antes se llamaba Hilando Actos de Paz, y tenía también un proceso de cómo la resolución de conflictos se trabaja a través de los valores. ¿Por qué crees como trabajadora social, ya no como docente, que es importante trabajar el trabajo en valores con las comunidades?
Pues digamos que todo va enfocado a la sana convivencia y a la apropiación, ¿sí?, de los valores de los niños y las niñas. Nosotros utilizamos como medio, le digo yo a los estudiantes, el deporte, las artes y la lúdica para aprender todo el ejercicio de valores. O sea, nos llegamos allá y decimos, el valor que vamos a trabajar hoy es la empatía. Llegamos allá y empezamos a trabajar con los niños, las niñas y los jóvenes a partir de estas actividades, ya sean artísticas o deportivas, ese ejercicio. Por ejemplo, vamos a jugar fútbol. ¿Cómo podemos, a partir del fútbol como medio, generar un aprendizaje frente a la empatía? Entonces, ¿qué pasa con los niños y las niñas? ¿Por qué las niñas no juegan fútbol y los niños sí? Entonces empezamos también acá a identificar un tema de género, a hacernos muchísimo más respetuosos con los otros y los otros, reconociendo pues también las diferencias de género.
Bueno, yo me acuerdo que en esa época realmente cuando inicia el proyecto Hilando de Paz, que hoy migra todo este proceso que ya nos contarás más adelante por qué cambia de esta manera, ¿no? Se trabajaba en la localidad de Santa Fe, de Santa Fe también lo trabajamos con la Fundación Egipto con Futuro. Se trabajaba en Ciudad Bolívar con la Fundación Oasis. Y en mi época, ahí todavía no nos habíamos encontrado en este camino académico, se trabaja en una fundación que se llama Fundación Encuentro. Y se trabaja en Rafael Uribe Uribe y se trabaja en Tunjuelito, en Isla del Sol. Y la apuesta en esa época era porque las organizaciones, ¿cómo nace el proyecto? Las organizaciones decían, yo tengo problemas con la misma población interna. Aquí no nos sabemos comunicar entre nosotros, hay conflictos internos que llegan a exteriorizarse no solo en la organización, sino en sus comunidades. Entonces nace este proyecto buscando fortalecer no solamente el tema de los valores, sino hacer un proceso de una resolución de conflictos desde ámbitos pedagógicos, pero también muy aterrizado a las necesidades de cada organización. Y esos procesos fueron muy bonitos porque mientras se hacía la evaluación de estos proyectos, porque no es simplemente hacer la actividad porque sí, sino que al mirar cómo se implementaban esas estrategias, en ese momento hilando hacia un tema de Colombiao, por ejemplo, de fútbol en paz, ellos decían que era particularmente cómico a la vez ver los chicos salirse de la estructura que es jugar fútbol, por ejemplo. Porque el Colombiao o fútbol en paz, no hay unas reglas, sino la resolución de conflictos se pone a través del juego, del fútbol. Que para un país como nosotros, que somos tan apasionados al fútbol, es bien controversia porque estamos acostumbrados que el árbitro, que tenemos unas reglas, que lo hacemos, que no lo hacemos. Entonces, me gustaría que nos cuentes, bueno, ¿cuál ha sido ese recorrido de ese proyecto que antes era Hilando de Paz hasta hoy? O sea, ¿cómo has visto crecer ese proyecto tú como líder de este proceso de formación?
Pues digamos que en las comunidades no vamos a generalizar que por vulneración social o económica se naturalicen ciertos aspectos, digamos que eso también viene de casa, pero hemos visto que se naturalizan muchas acciones con la población que nosotros tenemos en las organizaciones. Es decir, para un niño o una niña es muy común que en el fútbol te empujen, ¿sí? Que en el fútbol tú pasas por encima del otro, que en el fútbol efectivamente hay reglas, pero si yo puedo pasar por encima esas reglas o si nadie me ve cometiendo esas infracciones, por así llamarlo, pues digamos que está permitido. Entonces digamos que en ciertos escenarios, vuelvo y lo repito, no es por ser peyorativos con algunos estratos socioeconómicos o demás, porque se ven todos, pero nuestras organizaciones están con vulneración económica y social. Entonces hay muchos niños y niñas que naturalizan ese ejercicio. Entonces la idea es llegar allá y a partir de la implementación de estas estrategias, como lo decía anteriormente, como un medio al deporte y el arte, poder empezar a generar esas transformaciones en lo social. Tú me decías que como trabajadora social, ¿cómo lo veía? En lo social nosotros estamos acostumbrados de que nos preguntan cómo le fue en el taller. Y nosotros decimos, muy bien, las mamitas lloraron, los niños jugaron, un niño se cayó. Pero lo que pretendemos con este proyecto es efectivamente hacer una medición de cómo estamos transformando vidas, cómo estamos transformando comunidades. Y es como, ¿cómo sé yo que un niño, una niña, un joven empieza a tener unos ejercicios empáticos con sus pares, con su familia, en su contexto familiar, en su contexto barrial, en su contexto académico? Entonces digamos que no es hacer acciones porque sí, no se trata de volvernos activistas sociales y hacer acciones aisladas, sino hacer un proceso donde podamos efectivamente verificar en el transcurso del paso de un minuto por cada uno de esos territorios cómo hemos mejorado esas prácticas de empatía, esa práctica de trabajo en equipo y esa práctica de resolución de conflictos, que es lo que nos estamos enfocando en este momento en el proyecto social de formación, convivencia y cuidado de la vida.
Bueno, ¿y cómo se vinculan las familias a este proyecto?
Nosotros trabajamos directamente con organizaciones sociales. Entonces, por ejemplo, en Ciudad Bolívar trabajamos con Oasis, en Usaquén estamos trabajando con Forma Vida, que es una organización que queda donde termina Bogotá, desde el oriente, en Santa Cecilia Alta, y hay que coger jeep y demás. Todo esto es enriquecedor para nuestros estudiantes porque conocen otras realidades también de Bogotá. Estamos trabajando con la parroquia del Monte Carmelo, esto queda ubicado en la 127 con séptima. Allí tenemos 5 barrios que se conformaron a partir de las calderas, ¿sí? Entonces digamos que poseen ciertas problemáticas y, como lo nombraba anteriormente, se naturalizan ciertos tipos de violencia y ciertos tipos de comportamiento y habilidades sociales en los niños y las niñas. Trabajamos también en Suba. En Suba trabajamos con Amigo Ángel, que queda ubicado en el barrio Lourdes, y trabajamos con una fundación que se llama Búsqueda y Rescate, en el barrio Tuna Alta. Entonces digamos que en este momento nos enfocamos en estas localidades. Anteriormente también trabajábamos persona mayor en el tema de convivencia, hacíamos ejercicios de memoria histórica, pero en el nuevo ejercicio que estamos haciendo de transformación social y en miras a esa medición de objetivos y de transformación social al que le aplica Uniminuto en este momento, nos dedicamos solamente a trabajar niños, niñas y adolescentes. Digamos, en cada una de esas organizaciones ya se empieza a hacer visible esos espacios. Por ejemplo, en la Fundación Oasis, que está en Ciudad Bolívar, se tiene una casa de valores, ¿sí? Es un espacio donde los niños y las niñas saben que allá hay ciertas normas de convivencia y no son coercitivas ni obligadas, sino que se trabaja a partir de la empatía. ¿Qué pasa si yo no hago esto? ¿En qué puedo perjudicar a mi amigo o a mi amiga o a mi compañero o a mi profesor en este ejercicio cuando no hago acciones enfocadas a la construcción de paz en los territorios?
Bueno, y cuéntanos alguna experiencia que tú digas como docente que te ha marcado en este proceso con este proyecto.
Digamos que Forma Vida es un ejercicio que empezamos hace año y medio. Es una fundación cristiana que hace un ejercicio muy bonito, y con esto reitero pues como la apertura también de Uniminuto para trabajar con otras entidades de diferente denominación religiosa. Y lo que estamos trabajando allí, inicialmente llegaban 8 niños, después subimos a 12 niños, actualmente están yendo aproximadamente entre 40, 35 niños, niñas. Hay un alto porcentaje de personas migrantes en este territorio, y hemos hecho también acciones incluso de ejercicio de redes, de poder vincular a estos niños que se encontraban desescolarizados pues a que puedan hacer parte de los procesos académicos. Hemos visto cambios significativos y es lo que pretendemos medir en este momento con la aplicación de líneas bases, y efectivamente empezamos a ver cómo cambia ese comportamiento y esas habilidades sociales de los niños y las niñas, y cómo podemos corroborar con nuestros interlocutores y con las familias cómo ha sido el cambio a partir del ejercicio de valores en esta población.
Bueno, ahora vamos a hacer un break escuchando una canción que va mucho de la mano al tema de la convivencia y la resolución de conflictos.
Tambores del Sur.
Bueno, vamos a escuchar esta canción de Diego Torres, y es una canción que en su momento nace por un proceso realmente de angustia de un padre que era Scotty, que es el compositor de esta canción, que estaba teniendo hijos y estaba como en un profundo caos en su momento y no sabía cómo era el proceso, y nadie se imagina toda la importancia e impacto que tuvo esta canción. Pues esta canción, Canción Esperanza, que canta Color Esperanza, perdón, que canta Diego Torres, se volvió un himno en el tema de todo lo que pasó en Venezuela, se volvió un himno en el momento del COVID. Y bueno, vamos a escucharla. Saber que se puede, saber que podemos resolver todo y verlo desde el amor es lo que nos invita en esta canción como un himno de amor, Diego Torres. Esta canción, a pesar que se compuso en el 2001, imagínense, en el 2019 se vuelve el himno con todo lo que está pasando de libertad del pueblo venezolano, y en el 2020 se vuelve también un himno en proceso de pandemia. Entonces, bueno, es una canción que nos inspira a tener esperanza en cualquier circunstancia de la vida.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda quitar
quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya
transforman. Bueno, y en acciones que transforman, vamos a hablar cómo ven los estudiantes este proceso. Entonces, bueno, Nora, cuéntanos cuál es el perfil del estudiante para inscribirse a un proyecto social de formación como este.
Pues digamos que el perfil se encuentra orientado hacia estudiantes de Uniminuto, efectivamente, que les interesa fomentar una sana convivencia y apropiación de valores en los niños y jóvenes a través del deporte como escenario propicio para brindar una transformación social y mejoramiento de la calidad de vida por medio de la ejecución de acciones socialmente responsables. ¿Qué veo yo en nuestros estudiantes? Como lo decía al principio, es una asignatura que no es disciplinar, es decir, tengo estudiantes de contaduría, de administración de empresas, de financiera, de deporte. Entonces yo les digo a mis estudiantes, acá los ganadores somos nosotros. Realmente ellos llegan allá creyendo que van a hacer unos ejercicios simples con los niños, las niñas, y cuando hacemos ese cierre de la práctica, que es un evento simbólico donde ellos muestran todo el ejercicio, todo el producto de lo que los niños y las niñas realizaron, todos esos aprendizajes, ellos son mismos los que dicen, acá aprendí cómo relacionarme con la comunidad, yo pensaba que desde la contaduría yo no tenía que hacer este tipo de ejercicios y me abre las puertas y me abre el entendimiento, dicen ellos, para hacer acciones de la contaduría de la administración de empresas para beneficio de las organizaciones y de las comunidades en los territorios. Realmente nosotros con los estudiantes somos los grandes ganadores de estos ejercicios porque efectivamente conocemos las diferentes problemáticas, conocemos los contextos, incluso así vivamos allí, empiezan los niños a verlos como que ellos son los profesores y que como los profesores también tienen que tener un comportamiento y una responsabilidad en esos mismos contextos. De verdad que esos eventos de cierre son magníficos, ellos consiguen donaciones con las empresas donde trabajan, llevan música, gradúan a los niños, hacen feria de servicios donde llevan también capacitaciones para las mamás. En algún momento llevamos a funcionarios de Línea Púrpura para hablar también frente al tema de la violencia al interior de los hogares. Entonces realmente estos eventos de cierre muestran y ponen en escena todo lo aprendido en esos escenarios de práctica.
Bueno, ¿y tú qué crees que con qué se van los estudiantes?
Se van con el corazón grande, se van con la iniciativa de ser voluntarios, se van con la plena conciencia de que empiezan a descubrir en ellos otras habilidades también para transmitir información, reconocen lo grandioso del trabajo comunitario también. No todo es bonito, hay algunas organizaciones donde trabajamos con las uñas, digo yo, el trabajo comunitario no es decir voy a dictar este taller y la gente llega, sino que efectivamente ellos tienen que hacer ejercicios de convocatoria, de divulgación y son aprendizajes realmente que nos sirven tanto en la vida personal como laboral.
Bueno, y quería preguntarte también, bueno, resulta que yo soy un estudiante de ingeniería en sistemas y se va a inscribir a práctica en responsabilidad social. Yo como ingeniero, pues, ¿qué puedo aportar desde el proyecto, desde lo que hacemos? Porque a veces es otro limitante, ¿no? Nuestros estudiantes dicen, pero tengo que ver esa materia porque me toca, tengo que hacer tema, pero en ese proyecto no puedo hacer nada como en ingeniería, entonces voy a resolver conflictos, pero eso no tiene nada que ver con mi carrera. ¿Tú qué le dirías a ese estudiante para que se motive?
Es que no es un caso hipotético, Viviana, efectivamente. Nos dicen eso, es que yo estudio contaduría, es que yo estudio ingeniería, ¿yo qué estoy haciendo acá? Porque no estoy viendo asignaturas disciplinares. Y es efectivamente allí donde le decimos, bueno, este es el sello que Uniminuto deja en cada uno y en cada una de nuestras estudiantes. Y les digo, antes de ser ingeniero, usted es persona, ¿sí? Usted va a poner acá en escena todo esto que hemos aprendido en los valores en casa, todo lo que creemos quizás que hemos encontrado fallas, todo lo que queremos nosotros transmitir y todo lo que queremos transformar está allí puesto en escena. Es decir, antes de ser ingeniero, yo soy persona, tengo unos valores y quiero transmitir y quiero como colombiano dentro del ejercicio ciudadano también dar un granito de arena y poner un granito de arena en ese ejercicio que nosotros estamos haciendo para la transformación de los territorios.
Bueno, ¿y con qué se quedan las organizaciones?
Las organizaciones se quedan, uno, con material, ¿cierto? Los estudiantes hacen unos planes de trabajo, en esos planes de trabajo hacen un inicio, hacen un desarrollo, hacen un cierre, dependiendo del área donde queramos hacer. Por ejemplo, hemos hecho ejercicios a partir de la huerta, del deporte, han hecho ejercicios de escritura. En este momento en Forma Vida están escribiendo cuentos autobiográficos con los niños y las niñas. Entonces, con esto se quedan las fundaciones. Adicional, pues el paso de los universitarios también empieza a generar un encuentro intergeneracional entre los niños, las niñas, y pueden proyectar incluso, bueno, valga la redundancia, el proyecto de vida a partir de yo quiero ser como mi profesor o como mi profesora de Uniminuto, y empieza también allí a partir de esa transformación. Es decir, no nos quedamos solamente con enseñar la empatía, con enseñar el trabajo en equipo y con enseñar la resolución de conflictos, sino que tenemos unos seres sintientes allí en territorio que también nos están enseñando a partir de sus experiencias de vida cómo se puede hacer transformación en Colombia.
Bueno, ¿y la comunidad qué le queda de Uniminuto?
Uno, pues digamos que uno de los objetivos que yo les digo a los estudiantes es ¿Cómo significamos y cómo resignificamos que Uniminuto pasó por acá? O sea, no podemos decir que llevamos un año en el territorio y que no hay transformaciones. Precisamente por eso que en este momento, con la construcción de línea base, le vamos a mostrar a los territorios cómo hemos cambiado, cómo encontramos nosotros esta población y cómo pretendemos dejarla, y cómo en esta construcción de indicadores de objetivo, de indicadores de impacto, de indicadores de resultado, vamos a mostrarles, sin decir qué bonito fue el taller, sino, oiga, cómo hemos cambiado, cómo nuestros niños y nuestras niñas son más empáticos ahora, cómo resolvemos los conflictos internos, los conflictos en el colegio, los conflictos al interior de la familia, y cómo nos volvemos esos actores de cambio en las comunidades.
Bueno, y para ya, para cerrar, yo creo que, ¿cuál dirías tú que es el aporte? Así que esto deja el proyecto en Suba, en Ciudad Bolívar y en Usaquén, donde se está ejecutando en este momento.
Pues pretendemos a 2025 que el 80% de los niños, niñas y jóvenes que han participado de este proyecto, que hacen parte de las fundaciones aliadas, sean seres mucho más empáticos, sean seres que saben trabajar en equipo y que reconocen la importancia de trabajar en equipo, porque Colombia es un país muy individualista. Sí, no en vano nos encontramos tantos casos de corrupción, y es precisamente ese individualismo. Si empezamos nosotros a construir desde la familia como núcleo base, podemos hacer de Colombia un mejor país, y esto es lo que pretendemos en 5 años, bueno, a 2025, empezar a ver como resultado.
Bueno, ¿y por qué le recomendarías a otras universidades hacer este proceso de práctica en responsabilidad social?
Digamos que yo me puedo estar formando como el mejor economista, como el mejor médico, y así desde los distintos programas académicos. Pues, si no tengo sensibilidad social, pues ¿para quién voy a trabajar? Estoy en un país con muchas problemáticas sociales, con muchas vulneraciones económicas, en especial con muchísima desigualdad, con muchísimo individualismo, como lo decía anteriormente. Pues eso es la invitación también a otras universidades. Uniminuto es líder en la práctica en responsabilidad social. Creo que cuando tenemos acreditaciones de alta calidad por parte del ministerio, nos encontramos precisamente con eso, con ese sello de diferencial de Uniminuto, y es también como invitar a otras universidades a que conozcan nuestra experiencia, a que podamos hacer esa transferencia de este modelo de responsabilidad social. Yo sé que las universidades también, todas las universidades hacen proyección social, y dentro de esos ejercicios pues también hacen acercamientos a las comunidades, quizás no con una asignatura y con una dedicación de tiempo como lo tenemos nosotros, que son 48 horas que hacen nuestros estudiantes en territorio. Entonces efectivamente es hacer todo un proceso, toda una metodología, y no simplemente ir a hacer acciones de voluntariado, digo simplemente en el buen sentido de la palabra, sino hacerlo como un proceso.
Ah, bueno, y bueno, yo lo que les recomiendo a los estudiantes en este proceso es como que lean bien cada proyecto social de formación. Como este, tenemos muchos más, que no solamente lo hagan ubicándose en el horario y como en la zona cercana, sino también la población, porque a veces no todos somos para trabajar con niños, no todos somos como dados para trabajar con adultos mayores. Entonces, yo les recomiendo como leer bien, analizar bien el proceso, revisar bien y enamorarse. Al fin y al cabo, esta es una práctica donde usted se va a enamorar, donde usted se va a encontrar con una nueva gente, donde va a vivir las realidades del territorio, donde usted realmente va a poner en práctica no solamente lo disciplinario, en algunos casos se puede, en otros no, pero más sus habilidades sociales, que es la misionalidad de Uniminuto. Bueno, gracias por participar en este espacio, Nora. Te veremos aquí pronto en otro próximo programa. Nos gustó mucho saber de todo el proceso que haces en territorio. Y bueno, con esto cerramos nuestra emisión de Uniminuto Radio, SET Radio. No olviden seguirnos en Facebook como Centro de Educación para el Desarrollo, SET.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.